En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Bien. Hoy, antes que nada, con respecto a lo que hablamos, y hay que seguir hablando de todas estas persecuciones, tanto más hoy en día, que están organizadas a nivel mundial, el nuevo orden mundial habla. Acaba de salir un libro preciosísimo para cualquiera que quiera enterarse en directo de cómo esta persecución no es un tema conspiratorio, o uno ve conspiraciones en todas partes. Está todo bien planificado, claro. Y para eso, la editorial Córdoba, de la librería Córdoba, ha juntado los principales artículos de los últimos años del padre Sanahuja, que ha fallecido hace unos meses en el Hospital Británico, un hombre cabal, un sacerdote de Dios muy bueno. Y este libro se llama Poder Global y Religión Universal, editorial Córdoba, donde aparecen, ¿no?, todos los grandes poderosos manejando desde la economía hasta, sobre todo, el tratar de implantar una religión universal y utilizando también la destrucción de la familia a través de las asociaciones LGBT, ¿no?, que ustedes conocen. LGBT, que son, son las siglas, hoy me enteré, son las siglas, no de estas siglas, sino que son lesbianas, gays, que no hay que decirles gays, porque gays es una palabra, es un eufemismo, hay que decirles sodomitas, invertidos, lo que son, no gays. Entonces, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, después aparecieron un montón más, así que no se sabe muy bien. Pues están las LGBTI, me fijé, LGBT, intersexuales, no sé lo que sea. Después, las LGBTQ, queer, ¿no?, que es extraños, raros, ¿no? No sé lo que será, no sé. Bueno. Después, la LGBTT, pansexuales, eso me gustaría hacer, pansexuales. Y después LGBTA también hay, que son asexuales. Bueno, no entiendo nada. Bueno, todo está está en, ¿cómo se llama?, en Google, pero el libro este, creo que por una recensión larga que he leído, el libro no lo tengo ni lo vi, creo que vale la pena tenerlo, verlo, para saber. Esto no son cosas que salen, que los curas son malos, que no, esto está planificado a nivel global, y además, como no, que es una cosa secundaria a la iglesia. La iglesia es el enemigo, el enemigo. Que esto también, o sea, una cierta importancia nos da, bueno, no hay tanto. El que es el enemigo con mayúsculas de la iglesia, estamos fenómenos, ¿no? No somos una cosita ahí cualquiera, sin importancia. De alguna manera somos los católicos cabales importantes. Bien, hoy hay unos cuantos santos, pero no puedo dejar de referirme a el Concilio de Nicea, que se inaugura un 20 de mayo, como hoy, de el año 325 después de Cristo. El Concilio de Nicea es el primero de los concilios universales de la Iglesia, los concilios ecuménicos. Es el primero, por eso su importancia es reconocido por casi todos los cristianos aún heterodoxos como el primero y quizá uno de los más importantes de los concilios, contra los arrianos, pero yo no me quiero referir tanto al arrianismo y a su condenación por el concilio de Nicea, sino al hecho, sí, de que Nicea inaugura un periodo de la Iglesia distinto al anterior. El anterior periodo, hasta el 313, con el edicto de Milán de Constantino, que da libertad a los cristianos, es un periodo de persecución. Persecución sangrienta, como hoy vuelve a repetirse en varias partes del mundo, y no está sangrienta, pero peor todavía, que se da en todo el mundo occidental, y especialmente en nuestra pobre Argentina. Este año 313, y por supuesto el concilio del 325, marcan un viraje en la Iglesia. La Iglesia ahora es pública. Más aún, en el concilio de Nicea, 325, está presente el emperador, el emperador Constantino, que de alguna manera es el que lo convoca, aunque la autoridad al concilio no se la dan solamente los padres conciliares, sino la presencia del representante papal, un español, un tal Ocio, O-S-I-O, cardenal, que en nombre del papa legitima esa reunión de obispos, que fue notable porque casi todos ellos eran testigos mártires de la fe. Entonces cuenta Eusebio de Cesarea que era notable ver al emperador y estos pobres obispos que salían de la persecución sentados alrededor del emperador, algunos sin orejas, otros sin ojos, otros sin narices, otros sin brazos, y todos llevando la huella de la persecución y las torturas que habían padecido para mantener la fe católica. Había unos 313 obispos, aunque en ese momento en el mundo había 1800, pero era muy difícil reunirlos a todos, no viajaban en aviones como hoy en día. Además, algunos venían de muy lejos, o tenían que venir de muy lejos, pero miren que algunos llegaron. Había obispos de la India, que la India había de Persia, había obispos de Arabia, había obispos godos, había obispos de Georgia, una representación. Bueno, la Iglesia ya se había expandido por todo el mundo, después, bueno, el Islam, lamentablemente. Pero de todos modos, desde entonces, los obispos empiezan a tener otro tipo de vida. Aún cuando llegaron al concilio, llegaron muchos de ellos llevados por carrozas que había puesto el emperador Constantino a su servicio, para carrozas, esas carracas romanas que iban a, qué sé yo, 50 kilómetros por día por las vías empedradas de los romanos. Y ahí entonces empieza otro tipo de iglesia, a lo que muchos peyorativamente llaman la Iglesia Constantiniana, más aún porque con el tiempo empiezan a adquirir los obispos poder político, sobre todo en Occidente, en donde la fuerza del imperio va mermando por la invasión de los bárbaros, los ostrogodos, los visigodos, los lombardos, los longobardos, ¿no? Y la Iglesia cambia. Hay un libro que vale la pena también leer, que es muy interesante, de Malachy Martin, uno de los primeros que escribió de la historia de esos primeros siglos, ¿no? Y de alguna manera el mal que significó la Iglesia adquirir poder político, porque adquirió más que poder político. De hecho, el papado romano adquirió, por una concesión de Constantino, que después en el medioevo se descubrió que era una falsificación, ¿sí? de lo que vieron los propios curas y los propios papas, ¿no? Pero estaba ahí la donación de Constantino de parte de Italia, que fueron los famosos estados pontificios, que si por un lado obligaron al papa a no decir cosas en el aire, porque manejando el país se daba cuenta de que había cosas de justicia social y de bondad, y que yo cuento que no se puede, ¿eh? Para manejar un país no se puede, no se puede hacer todo poniendo la otra mejilla, hay que tener tropas, hay que tener leyes, hay que tener jueces, hay que tener unas cuantas orcas, y eso, bueno, aprendieron los papas a tenerlo, ¿no? De hecho, ¿saben cuál fue el último país de Europa que abolió la pena de muerte? El Vaticano. Porque el Vaticano, no, yo estoy a favor de la pena de muerte, no en manos de estos jueces de porquería que existen en el... pero soy partidario de la pena de muerte en manos de San Luis Rey, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? De San Fernando el Católico, pero no en manos de Castro, por supuesto, ¿no? ni en manos de Olavide, ¿sí? No, pero en teoría sí. Bien, la abolió Pablo VI, porque el Vaticano, desde los pactos de Letrán, se regía mediante el código penal del fascismo. Así que cuando alguien le dijo, él se dio cuenta, fue corriendo al altar de San Pedro a abolir la pena de muerte y el código. Pero fue el último. Así que cuando ahora hablan, pero si ustedes... mejor ni hablar. Bien, este libro de Malachi Martin, yo no estoy seguro de que esté traducido. Está en inglés, pero vale la pena leerlo, ¿no? Porque, claro, por supuesto que el poder político le dio a la Iglesia, y le sigue dando, porque cierto poder político tiene, ¿no?, facilidades para la predicación. Se podría usar perfectamente bien eso, ¿no? El problema no es el uso, sino el abuso, pero el poder corrompe, ¿no es cierto? Decía Solzhenitsyn, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, algo así era la frase de Solzhenitsyn. El poder corrompe, y a la Iglesia no siempre le hizo bien. En Europa había arzobispos que a veces eran, a su vez eran príncipes, tenían territorio. Recuerden al arzobispo de Salzburgo, el que le dio el puntapié a Mozart, ¿sí? Entonces, hay cosas que lamentablemente hacen que la Iglesia esté tentada siempre. La Iglesia no, los hombres de Iglesia. Y hay muchos que justamente quieren ser obispos para adquirir ese poder. Entonces está ese carrerismo que existe en la Iglesia y los privilegios de ser obispo. Por eso el santo del cual vamos a hablar hoy especialmente, que es San Bernardino de Siena, se lo muestra siempre en su iconografía, flaco, adusto, con tres mitras, casi como pisándolas, porque le ofrecieron tres veces tres episcopados distintos en el transcurso de su vida y rechazó los tres. Entonces, cuando ustedes vean una imagen con un santo con tres mitras en los pies, ese es San Bernardino de Siena, ¿ok? El santo del día de la fecha. Bien, Concilio de Nicea, como ustedes saben, bueno, por un lado, condena el arrianismo y es el de nuestro símbolo. El símbolo de nuestro credo es el credo niceno. O a veces se reza el credo niceno constantinopolitano, que es el niceno más lo que el Concilio de Constantinopla del 370 y pico añadió, que fue la divinidad del Espíritu Santo. El credo de Nicea, esto que proclamaron estos padres mártires, es el mismo que nosotros proclamamos. Qué lindo, ¿eh? Una tradición de 2000 años. Yo siempre, cuando bautizaba, cuando una vez bautizo, le digo, cuando ustedes ahora, además de las renuncias, las tres renuncias al poder de Satanás, a las pompas de este mundo, está después la recitación del credo, ¿no? Y entonces siempre le digo, este credo lo vienen proclamando los gritos, los bautizados, desde hace 1900 años, y se ha ido transmitiendo en la iglesia y llega hasta ustedes por el testimonio de todas estas generaciones anteriores que nos han precedido en la historia y que han dado testimonio, incluso con su vida, de la veracidad y de esta maravilla de la fe que profesamos. El arrianismo no era, una herejía judaica, y promovida por los judíos. Hay una historia del arrianismo magnífica, no traducida, ¿no? No se la recomiendo, pero escrita por el cardenal Newman, que fue su tesis doctoral, en la que demuestra al principio que todo fue una conspiración, un complot judío, ¿no? El del arrianismo y el apoyo al arrianismo. Eso, si alguno tiene interés, bueno, no se consigue, ¿no? Y también decidió, vean, la fecha precisa de la Pascua, que había una cierta duda y problema, porque la Pascua en Occidente se celebraba el domingo. El domingo era el día del Señor, ustedes saben el sentido del domingo, el día Dominicus Dies, el día del Señor, que es el primer día después de la semana, porque la semana terminaba con el sábado. Entonces, el primer día después de la semana, el domingo, el día del Señor. ¿Y qué era? El séptimo día, no, el octavo día. Porque se supone que el domingo es un día que está fuera, de alguna manera, del tiempo. Es una especie de antesala, en la cual se conjugan el cielo y la tierra, lo definitivo y lo temporal. Hoy es el día de los partidos de fútbol, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero para el cristiano el domingo es el día del Señor especial, el día en que se inaugura el octavo y definitivo día, que es el de los cielos nuevos y la tierra nueva, con Cristo y con María. Entonces, nosotros, así como cuando entramos a un templo consagrado, estamos fuera ya estrictamente del barrio y de la cosa mundana, así cuando uno entra en el domingo, está fuera del tiempo de semana. Bueno, eso se ha perdido totalmente por muchas razones. Pero entonces, los padres de Occidente dicen, no, la Pascua la tenemos que celebrar el domingo. En cambio, muchos judeos cristianos, Palestina, pero cerca de Oriente, decían, no, tenemos que festejarla el día de la Pascua judía. El día de la Pascua judía, como ustedes saben, es el de la luna llena del equinoccio de primavera, en el hemisferio norte. Entonces, ese día de la luna llena del equinoccio de primavera no cae en domingo siempre. Cae días antes o días después. Entonces, el Concilio de Nicea, curioso lo que decide, ¿no? Decide es el domingo más cercano al equinoccio de primavera. Salvo, dice, que coincida ese domingo con el equinoccio de primavera y coincida con la Pascua judía, entonces lo pasamos al otro domingo, para que no coincida. Bien, bueno, ha cambiado las cosas. Eso es. Después, por supuesto, ya la iglesia empieza a legislar, ¿sí? Por ejemplo, que no se pueden ordenar, que en esa época se castraba a la gente, a los esclavos, o por maldad, o por pena. De ninguna manera podían ser ordenados sacerdotes castrados. Incluso hubo algún cristiano en las primeras épocas que, leyendo e interpretando literalmente las Sagradas Escrituras, el Evangelio, se castraban a sí mismos, porque la famosa palabra, las palabras de Jesucristo, hay eunucos que fueron hechos por los hombres, otros, y otros por seguir a Cristo nuestro Señor. Pues claro, el Señor lo dice en otro sentido, pero algunos, como el gran teólogo, uno de los primeros teólogos de la iglesia, fue un tal Orígenes, se llama. Bueno, ese se castró, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue un gran teólogo, porque no tuvo ningún problema de tentaciones ni cosas, ¿no? Bueno, la cuestión es que alguien lo ordenó sacerdote, después lo discutieron, tuvo un lío bárbaro por eso, pero bueno, eso ya lo prohíbe definitivamente el concilio, el edicto de Milán, ¿no? Tienen que ser varones, el sujeto propio, la materia propia del sacramento del orden es el varón completo y varón, aunque no esté castrado, que no sea maricón tampoco, eso a veces no se hace, pero es así, eso siempre lo ha pedido la iglesia. Y bueno, son las cosas famosas, estas normas, y otras de prudencia, por ejemplo, curioso, ya en esa época decía, ¿no? Está prohibido a los sacerdotes vivir con mujeres en su casa que no sean o la madre o la hermana o la tía, eso está puesto ahí, ¿no? Lo de la tía podría haberlo también omitido, ¿no? Pero bueno, esas son normas que nos muestran, no tanto por la norma en sí, sino lo que pasaba en la época, ¿no? Porque cuando aparece una norma, es porque está pasando eso, ¿no? Cuando yo era chico, ponían había carteles en la vereda, prohibido salivar en la calle, era la época en que había tuberculosis, prohibido salivar en la calle, quiere decir que la gente salivaba, Yo me acuerdo cuando era chiquito, en la casa de mi abuelo había unas cosas con aserrín, ¿no? La gente escupía mucho, se ve, ¿no? Porque masticaba tabaco y esas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces uno cuando lee eso, ve eso, quiere decir que salivaba, ¿no? Como si, por ejemplo, alguna vez se llega, ¿no? Prohibido hacer popó en la acera, ¿no? Quiere decir que ya estamos en lo último, la mala educación, ¿no es cierto? Entonces, las prohibiciones que encontramos en la historia son buenas porque nos hacen ver que pasaban esas cosas, ¿sí? Bien, eso con respecto, pues, a el edicto de Milán y el concilio de Nicea, cuya inauguración en el 325 hoy celebramos. Tenemos San Bernardino de Siena, el principal, pero unos cuantos santos, me refiero a varios, puedo referir a varios, pero hay una este, Josefa Stenmans, ¿no?, de los Países Bajos, pero que después este, ejerce su acción apostólica en Alemania, que me interesó su vida porque transcurre y tiene problemas gravísimos, para que vean ustedes que no, no, las persecuciones siempre ha habido en la iglesia, en la época del Kulturkampf, ¿no?, de Bismarck, ahí por el siglo, principio del siglo XIX, fin del siglo XVIII, ¿no?, el canciller de hierro, la Kulturkampf, Kultur, cultura, Kampf, pelea, la pelea por la cultura, que era pelea por la cultura contra la iglesia, una persecución terrible en Prusia, pero extendida a gran parte de Alemania, contra las posesiones eclesiásticas, que fueron todas confiscadas, contra la educación religiosa, que fue suprimida en toda Europa. Bismarck era protestante, prusiano y masón, ¿no? Un hombre de valía, ¿no?, un hombre importante fue, pero de malísimas ideas, aunque hacia el final de su vida se hizo más manso, al menos con respecto a la iglesia. Pero el Kulturkampf se llamaba directamente, hoy no se llama directamente, pelea por la cultura de la iglesia, por los derechos humanos, por las cosas, y ahí los derechos humanos son para todos, menos para los católicos y para los que defienden o han defendido la verdad, como esta cosa histérica que ya que se produjo en los últimos días con el famoso 3x2, ¿no?, que uno no entiende si no está el demonio detrás de eso, ¿no? ¿Cómo puede haberse juntado tanta gente, llena de qué en sus corazones, ¿no? ¿Cómo puede unir el odio, ¿no?, esas caras desencajadas, ¿no?, y puedes tener como heroínas estos esperpentos, ¿sí? ¿No? Que más feos no pueden ser, es como si la maldad se juntara con la fealdad, ¿eh? Bueno, de hecho, como ustedes saben, para los antiguos, para Platón, la bondad y la belleza y la verdad eran lo mismo, Entonces no hay belleza si no hay verdad, no hay belleza si no hay bondad, mucho menos la maldad. Siempre recuerdo en mis épocas de joven, veía eso, las propagandas del Partido Comunista, y yo, ¿por qué hacen las cosas tan feas? ¿Sí? Porque se ve que no hay capacidad, ¿no?, en medio de la ira, del odio, de la envidia, ¿no?, de la lujuria, no hay verdadera capacidad de belleza, ¿no?, notable. Bueno, esta mujer tuvo que soportar estas persecuciones del Kulturkampf, pese a las cuales, o a lo mejor por las cuales, ¿no?, por las cuales terminó siendo una santita, puso sus coles, me interesaba referirme a la Kulturkampf, ¿no?, que desde hace siglos y siglos hay cosas, no solamente que está porque el enemigo, que es el mundo, el demonio y la carne, que está siempre, y lamentablemente está dentro nuestro, ¿no?, sino que son cosas organizadas, ¿eh? Son cosas hechas a propósito, planificadas, y hoy en día planificadas a nivel mundial e instrumentadas con los aparatos de poder, de dominación de las mentes más terrible que haya tenido nunca la humanidad, entre la televisión, el internet, ni hablar. Bien, también nos tenemos que referir a una nuestra, que es todavía no es santa, pero es beata, María Crescencia Pérez. María Crescencia Pérez. Esta María Crescencia Pérez nació en Córdoba, hija de dos padres gallegos, pero muy piadosos. No fueron los españoles que vinieron después huyendo de Franco, que eran todos comunistas y liberales, era gente todavía cristiana. Por la pobreza de la familia se fueron a Pergamino. Y ahí esta chica entró en el colegio de Pergamino, que es Nuestra Señora del Huerto. Y al final se hizo monja de Nuestra Señora del Huerto, y bueno, y se destacó, por lo menos. Al final murió en Chile, Nuestra Señora del Huerto. Es una congregación que ya está lamentablemente en extinción, como la mayoría de las congregaciones que hoy en día se han adaptado a las directivas y reforma del Concilio Vaticano II, out. Todas, terminada. Bueno, estas monjas de Nuestra Señora del Huerto tenían, por ejemplo, hospital militar acá en Buenos Aires. Y bueno, varios colegios se ocupaban de los pobres. Ellos los tengo especial aprecio porque han sido fundadas, las llaman las Janeline, porque el que le dio apoyo y las ayudó y ayudó a fundarlos era San Juan Janelli, no me acuerdo el nombre, ¿no? Bueno, pero Janelli es el apellido. Pero lo más importante de todo, que la fundadora era Catalina Podestá. Podestá, ¿no? Y que es tatarabuela mía, tatarabuela no, tendría que ver las generaciones, pero yo desciendo de la rama de un Podestá, hermano de esta Santa Catalina. Así que cuando yo fui aquí a Barí y entré y toqué el timbre ahí en Nuestra Señora del Huerto para celebrar misa encima de la tumba de mi pariente, ¿no? Se enloquecieron las monjas, me venían, me tocaban, ¡oh, qué gracia! Decían, ¡qué gracia! Y bueno, estaba ahí que eso sí me dio envidia, ¿cómo se llama? Esos cositos que con angarillas que llevaban. Me debo esos transportines que se llevaban a mano, así que uno abría una puertita y había un asiento.
Litera,
algo parecido, tiene un nombre más preciso. Bueno, estaba el de Janelli justamente ahí, qué cómodo. Pero en esa época los obispos tenían esos pequeños privilegios, aun cuando fueran santos. De todas maneras, hoy uno tiene su, qué sé yo, su Toyota, bueno. Pero la cuestión es que es muy interesante porque ese convento está sobre el mar, ¿no? Y me hicieron ver el lugar donde las enterraban a las monjas. Y que era una especie de lugar como palafita sobre el mar, ¿no? En donde por abajo entraba el aire salino, ¿no? Y había un montón de cubículos con un asientito y las monjitas sentadas ahí, ¿no? Las muertas, ¿no? Y incorruptas por la sal del mar y el yodo. Así que era notable el lugar, ¿no? Pero a mi parienta no la vi porque ella estaba enterrada debajo del altar. Si ustedes ven y miran una estampita de Santa Catalina Podestá, van a ver que si a mí me ponen pelo soy idéntico. Idéntico. Bien. Entonces esta nuestra Crescencia Pérez, que se fue beatificada hace 2 años, me parece, ¿no? Con la gran ceremonia ahí en Pergamino, y ahí creo que sigue enterrada, porque ella en realidad murió en Chile, ¿no? Bueno, una santita. Bueno, otro también que es interesante mencionar es un San Protasio Chongkukbo, que murió en Seúl, en Corea, mártir, en el 1700 y pico, cuando se había desatado una gran persecución, ¿no? Era un padre de familia, se convirtió grande, se bautizó, tenía chicos, ayudaba a la catequesis y a los curas, y en la persecución lo agarraron, ¿no? Y lo torturaron de tal manera que al final apostató delante del juez. Pues bueno, si querés terminar con esto y te puedo volver a tu casa y te vamos a dar tantos, qué sé yo, cuántos yenes o no sé qué, pues sería, sí, y lo largaron a su casa. Cuando llegó a su casa el tipo dice, pero ¿cómo habrá apostatado? Entonces, sobre todo que tenía noticias de que mataban a sus compañeros por ahí, ¿no? Entonces al día siguiente se volvió, ¿no? Y golpeó en los tribunales. Y, no, quiero desdecirme de mis palabras de apostasía delante del juez. El soldado le tenía un poco de... No podés entrar, ya lo hecho está hecho. No, yo quiero entrar. No, salí y lo sacaron. Volví al día siguiente lo mismo. Lo sacaron. Volvió el otro día y lo mismo lo sacaron. No lo dejaron entrar, no podía hablar con el juez. Entonces se quedó 3 días sentados ahí en la calle para que apareciera el juez. Cuando apareció el juez, se acercó a él y... Señor juez, me desdigo de lo que digo, soy cristiano, creo en Cristo Jesús. No le quería dar bolilla, le gritó tanto al juez que ya. Lo torturaron 20 veces más, ¿no? Que lo que lo habían torturado antes, y al final murió desangrado, hecho puré. ¿Eh? Bueno, yo espero que alguna vez pueda renunciar, desdecirme de todas mis negaciones a la gracia de Cristo, y todavía tengo esperanza. Bueno, varios santos hay. El más. Hoy se conmemora también a esta Santa Lidia de Tiatira, de la cual habla de los Hechos de los Apóstoles, que San Pablo conoce, que es una comerciante de púrpura, ahí justamente en Tiatira, donde no hay sinagoga, se pone esa escena que él va a predicar, porque ¿dónde se reúnen los judíos acá? Y se reunían a orillas del río, no había sinagoga. Bueno, se convierte, después ayuda a San Pablo, y es la primera iglesia de la cual tenemos nosotros relación o noticias en la historia, porque en su casa entonces después se reúnen los cristianos y ahí se celebra la Santa Misa. Realmente muere, no se sabe muy bien cómo, porque esa parte es legendaria, pero era una mujer, ¿no? Se había hecho más o menos rica con el conocimiento del comercio de la púrpura. Ustedes saben que la púrpura es una sustancia que se sale de un molusco, cuyo nombre científico ahora no recuerdo, pero que en púnico, en el idioma púnico, se llama algo así como Fen, de ahí viene la palabra fenicio, que son los comerciantes de púrpura. Y este mismo nombre del molusco en griego tiene algo que ver con can, de ahí viene cananeo, así que cananeos y fenicios quieren decir comerciantes de púrpura, y son el mismo pueblo, ¿eh? Cuando se habla de los cananeos o la mujer cananea, es una mujer fenicia, ¿eh? Bien, hoy la conmemoramos a esta mujer que funda la primera iglesia, digamos, en su casa, y abre su casa para que la gente se reúna allí y pueda rezar y celebrar la Eucaristía. Pero el santo del día, del cual si no hubiéramos celebrado la misa de la Santísima Virgen María, es San Bernardino de Siena, toscano, no nace precisamente en Siena, porque en ese momento su padre está delegado por la República de Siena para ser el bailío de Massa Marítima. Ahí nace, ¿no? Una familia de cierta prosapia, los Albicheschi, que que eran gente de pro. El padre se casa y joven, porque muere su mujer y él tiene 34 años y ya tiene 8 hijos, ¿eh? Tiene 8 hijos. Y entonces tiene los 8 hijos y ¿qué hace? Se vuelve a casar, ¿no? Pero con la hermana de su mujer, ¿no? Y de esa, de la hermana de su mujer, casada en legítima nupcia con él, sale este tal Bernardino, ¿no? Mimado por el resto de los hermanos, ¿no? Personaje notable, eso se ve que era costumbre. Mi abuelo, cuando nació papá, por ahí, 1907, ¿no? Se le murió su mujer, ¿no? ¿Y con quién se casó? Con la hermana de su mujer, ¿eh? De tal manera que mi abuela materna estrictamente era mi tía abuela, ¿sí? Mi tía abuela. Tanto así que mi tía materna me decía siempre: mira, Gustavito, que la verdadera abuela soy yo, ¿eh? Porque la otra abuela... de tal modo que entonces yo tengo dos tíos de parte de mi padre, que son tíos, hermanos de papá, pero del mismo padre, no sé exactamente cómo se llaman, pero bueno, de todas maneras muy buena gente también, ¿eh? Bien, así que este Bernardino, tipo divertidísimo, jovial, cuando crece todo el mundo decía en la época, ¿no? Muchacho buen morro, inteligente, ¿no? Estudia derecho, estudia todas las materias, su bachillerato, se ve que era un hombre sumamente instruido, porque después participa él en el Concilio de Florencia, que es un concilio en el cual, antes de la caída de Constantinopla, el emperador bizantino promueve para unir las dos iglesias, para ver si recibe apoyo de Occidente, para no caer en manos de los turcos, y ahí se unen la iglesia ortodoxa y la iglesia católica en el Concilio de Florencia. San Bernardino les predicaba en griego, ¿no? a los griegos, ¿no? O sea, que sabía griego, tipo notable, pero con el tiempo se hace franciscano, como el padre Pío, de la mayor observancia, ¿no? Pero dada su erudición, su prestigio, los líos que hay en Siena, ustedes, la historia de Siena, ya saben ustedes que es una historia farragosa. Finalmente Siena cae en manos de los Visconti, deja de ser república y después en manos de España, y al final queda bajo la férula de Florencia. Sin embargo, es una ciudad que si uno va a Italia no puede dejar de visitar, es preciosísima, ¿eh? Recuerda esa, no más por haber visto en fotos o en películas, la famosa carrera del Palio de Siena, en esa plaza adoquinada con una fuente preciosísima, ¿no? La casa del priori, todas casas medievales asomándose a la plaza, una cosa realmente digna de ser vista. Como es digno de ser visto también todo el ciclo de la vida de San Bernardino de Siena, pintado por el Pinturicchio, que tiene pinturas incluso en la Capilla Sixtina, el Pinturicchio, en Santa María in Aracelli. Santa María in Aracelli, cuando vayan en Roma, si ustedes suben al Campidoglio, van a ver una escalera que lo único que se hizo en medioevo, en Roma, en la época de la tiranía de Cola di Rienzi, Rienzi es la primera ópera realmente wagneriana de Wagner. Ahora han estrenado en el Colón un mamarracho anterior, que escrito por Wagner, una cosa. Parece que es buena la recito, pero la música es de inferior calidad. La primera es Rienzi, ¿no? La de este, que es la vida de Cola di Rienzo, que hizo esta escalera que lleva a Santa María in Aracelli, porque era el lugar donde se convocaba al pueblo allí para las grandes sesiones y deliberaciones populares en Roma. Está en el Campidoglio, ahí al lado de la placita hecha por Miguel Ángel, sobre los antiguos grandes templos de los dioses romanos. Ahí está la vida de Pinturicchio, de la vida de San Bernardino, si era por Pinturicchio, eso si van alguna vez, suban la escalera, cuesta trabajo, Ahí en medio van a ver una estatuita de Cola di Rienzo, justamente en el lugar donde lo asesinaron al final, Pero siguen subiendo, se encuentran ahí con Santa María in Aracelli, lugar muy querido por los romanos, porque ahí se encontraba custodiado también el Bambino Gesù, que lo robaron hace unos años. Hay una reproducción ahora, pero ahí todas las navidades van los chicos de Roma, y le recitan poesías escritas por ellos, Así que se aguanta la poesía, chicos, pero es enternecedor ver los chicos recitando sus poesías al Bambino. La cuestión es que este Bernardino de Siena es un gran predicador, un gran teólogo. Hay sermones en abundancia escritos por él, una piedad enorme al Señor, ¿no? Y una detestación terrible al pecado, ¿no? Enseñoreado en diversas ciudades de Italia. Es la predicación tradicional de la Iglesia, por supuesto, hablar de la misericordia y del perdón, todo, pero para el que se arrepiente, pero al mismo tiempo hay que decirle de qué tiene que arrepentirse, o de qué tiene misericordia el Señor, que es del pecado, de la abominación del pecado, de estar lejos de Cristo, del perder la gracia santificante, del estar al borde de la condenación eterna, ya cosas no se dicen más hoy. ¿Qué? Con poner buenas caras, por hacer timbreos, se va a acercar la gente a nuestro Señor y ganar la vida eterna. Este hombre Bernardino es un gran predicador, muy inteligente, tiene un problema con la voz, aunque no alcanza, porque cada vez se llega Bernardino de Siena, era correr el pueblo a escucharlo, y ni siquiera la grande basílica daba lugar a la gente que quería escucharlo, ¿no? Y entonces sí que tenía que reunirse la gente en la plaza, y no había micrófono ni parlante, ¿no? Pero el tipo él le reza a la Virgen, vaya a saber qué pasó, que consiguió tener un bozarrón en el cual podía hacerse escuchar hasta 100 metros, con una multitud escuchándolo. Hay voces que llegan y otras que no llegan. Hace unos meses, justamente que venía a cantar el Colón, la Georgiou, una soprano famosa rumana, que vino a cantar al Colón, entró al Colón, vio lo que era el Colón y salió rajando, hubo un lío, no sé si leyeron en el diario, no cantó porque se asustó, hay que narrar voz para llenar, a pesar de la acústica formidable que tiene el Colón. Bueno, pues este pobre Bernardino no había acústica ni nada y tenía que predicar, no podía rescindir el contrato y salir rajando, predicaba. Y al final le salió una voz que llegaba a todas partes. Todavía si ustedes van a Perugia, ven a ver la plaza de Perugia, enorme, señala un balconcito donde se asomaba Bernardino. Y hablaba a toda la gente y lo escuchaba. La gente se convertía. El tipo no solamente tenía ese bozarrón, sino que predicaba 3-4 veces por día, ¿no? Y es Bernardino de Siena, y con esto vamos terminando, es el propagador de la devoción al santo nombre de Jesús, ¿eh? Eso que decimos ahí frente al Santísimo, bendito sea el santo nombre de Jesús. Y para eso él siempre llevaba, por eso también lo van a ver representado, no solamente con las tres mitras a los pies, sino con en la mano un cartel con el IHS, que es Jesus Hominis Salvator, Jesús Salvador del Hombre, IHS, con un círculo alrededor, con rayos que salen de ese círculo. Que después le tomó devoción San Ignacio al santo nombre de Jesús, y ustedes ven que en todas las iglesias ignacianas aparece este signo, que no es de San Ignacio, es de San Bernardino de Siena, y que hoy figura en el escudo del Papa Francisco, está ahí, por jesuita, pero en realidad es la devoción al santo nombre de Jesús, porque la tradición antigua unía el nombre de la persona, por eso el nombre no era una cosa, un apodo, sino que era el nombre, a la personalidad misma del que estaba nombrado. Entonces el conocer el nombre era como conocer la esencia de la persona. Más o menos, por medio del nombre se podía dominar a la persona, ¿sí? Tanto es así que antes los maleficios eran en el mismo nombre, se lo pinchaba, se lo doblaba, se lo hacía meter. Hoy se hace con fotografías, pero en esa época era el nombre, se lo metía en la bocca de un sapo y se le cosía la boca al sapo, ¿no? Cuando se pudría el sapo, se pudría la persona también, se moría al mismo tiempo, ¿no? Porque el nombre agarraba a la persona y era la persona. Tanto es así que, por ejemplo, los faraones, no aparece nunca el verdadero nombre. El verdadero nombre del faraón lo sabían solamente los grandes sacerdotes de Atón, o de Hathor, o de Amón, o de Ptah. No se sabía el nombre, porque dar el nombre fácilmente a la gente era darles el poder. Por eso, dime tu nombre, le pregunta Moisés a Yahvé, y él no se lo quiere dar, se lo quiere dar, no quiere que tenga poder sobre él. Pero finalmente, yo soy el que soy, ¿no? Que termina siendo el nombre, Yahvé, Yahvé. La palabra Yahvé quiere decir el que es, el que es, ¿no? Ese es el nombre de Dios. Pero Dios lo da precisamente porque quiere él acercarse con su nombre a la persona. Y vean que cuando Hebreos quiere exaltar la figura de Jesús, dice, escribe, que Jesús recibe el nombre, el santo nombre, que es el nombre de Yahvé, ¿no? Y recibir el santo nombre era más que recibir una tarjeta de presentación, era hacerlo, o era manifestar que Jesús era Yahvé, era Dios, el santo nombre. Entonces, la devoción al santo nombre, o al dulce nombre de María. Dios se pone en nuestros labios, no es solamente la nominación, Dios se pone en nuestros labios, Dios se hace saborear por nuestra boca, y la Virgen también, invocar el nombre de Jesús, tenerlo a cada momento en nuestra boca, Laudato sea Jesucristo, decían antes los papas cuando se asomaban al balcón, hoy dice buena cera, dice ahora, buongiorno. Ahí entre los friulanos, uno ya, ¿qué hora es? Yo preguntaba, no te acuerdo. Hora de amar a Jesús. Hora de amar a Jesús. Así me contestaban antes de darme la hora. Eso no, nunca más, ¿no? Pero bueno, el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Bueno, San Bernardino es el promotor de esta devoción, ¿no? Que ya venía de antes, ¿no? Por eso el nombre también, es verdad que hay que utilizarlo con cierto respeto, porque cuando finalmente la revelación en Jesucristo nos dice que a Yahvé, que nombramos con temor y temblor, de hecho ustedes saben que el nombre los judíos no lo pronuncian, ¿no? Tanto que cuando leen la Biblia, en vez de decir Yahvé, pues, tienen miedo de pronunciar Yahvé, ellos ponen Adonai, que quiere decir Señor. Por eso ustedes en la Biblia van a encontrar Señor, Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque es Adonai, para no pronunciar el nombre de Yahvé. Y para que se recuerden de eso, eso se recordaban, pero para saber qué es lo que hay que pronunciar, en vez de poner abajo las vocales de Yahvé, se ponen las vocales de Jehová en las Biblias escritas en hebreo. Entonces, si se lee así, tal cual está ahí, se lee Jehová, que es un disparate, que es un disparate, porque son las vocales de Adonai. Bien, hoy mismo, si ustedes se meten en algún, que yo me meto para divertirme, algún blog judío cristiano, judío o cabalista, ponen D y puntitos. No escriben ni siquiera el nombre Dios español. ¿Sí? No se pronuncia. Más aún, cuando Jesucristo revela a los cristianos que Él, siendo hijo y haciéndonos partícipes de su filiación, puede llamar a Yahvé Padre, eso se hace con enorme temor. Tanto es así que, si ustedes recuerdan, antes de rezar el Padre Nuestro, se dice, nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Y hay otras introducciones en la liturgia oriental muchísimo más rumbosas, que dicen, y porque tú nos lo permitiste, y porque tú dijiste, pero no queremos, y con temor y temblor, pero profunda humildad, apenas nos atrevemos a decirte Padre Nuestro. Eso se acabó, porque ahora son tan tontos que la última traducción del misal, aún las oraciones más comunes, en vez de poner Señor, Dios nuestro, o Dios todopoderoso, ponen Padre, 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 cosa que yo me niego a decir, porque al final se pierde el sentido de lo maravilloso que yo, gusano, criatura de porra, este ser humano miserable, pueda decirle a Dios Padre. Eso no puede ser una cosa tan normal. Tengo que darme cuenta de esa maravilla de la filiación divina. Bueno, eso lo tenía claro Bernardino de Siena y toda la tradición eclesiástica. Bernardino, finalmente, aunque no acepta ser obispo durante mucho tiempo, es el provincial, el jefe, digamos, el superior de los franciscanos reformados, de los cuales después salen las ramas, de la cual va a salir el padre Pío, que lo quería muchísimo, San Bernardino. San Bernardino, un gran predicador, entre otras cosas, un gran predicador contra la sodomía, porque la sodomía, en ese momento, en Italia, había muchos sodomitas, tanto de decir que en una predicación le dice, y ustedes, exactamente, le dice, oh Italia, cuanto más que cualquier otra provincia te contaminaste, y ved a los alemanes y qué cosas encantadoras dicen sobre los italianos. Dicen que no hay gente en este mundo que sean mayores sodomitas que los italianos. Eso le grita San Bernardino, ¿no? Y tiene unos cuantos honores. Así que los hubo. No está hablando a curas, está hablando in genere de los italianos. Bien, la cuestión que se hace provincial, estos reformados franciscanos, que eran 400 cuando él toma el generalato, termina a los 5 años, se han transformado en 2.700, después siguen creciendo. Pero él finalmente le pide al Papa, por favor, que no quiere, que él quiere predicar, predicar, predicar. No, y deja el generalato y sigue predicando hasta el final de su vida. Y el final de su vida, no, pero todavía no he predicado nunca en Nápoles, dice, ¿no? Y se va allá viejito a Nápoles y predica a Nápoles y pasca y se muere. Bueno, que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen y patrocinio del Padre Pío, los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.